Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Esto es Grado 5, un programa de Epicentro, más al que hemos titulado alrededor de lo que ha pasado ayer con Kenji Fujimori, a un paso de ir a prisión y sin desmedro de lo que cometió o habría cometido Kenji Fujimori, o que cometió de acuerdo a la sentencia en esta instancia, lo que nos preocupa muchísimo y nos espanta es cómo una propia hermana, una hermana, puede delatar a su hermano. Y no solo eso, dejó a su padre en prisión, lo retornó a prisión porque el indulto ya había sido otorgado. Y por cálculo político, para tumbarse a PPK, pone la cabeza de su hermano en bandeja de plata. No estoy justificando desde el punto de vista jurídico lo que hizo Kenji. Ojo, estoy cuestionando esta infraternidad, cómo dos hermanos entran en este conflicto por cálculo político. Más que un conflicto, entran en este aplastamiento a la figura de Kenji Fujimori. Vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también de una esperanza, que es el adelanto de elecciones generales con personas que se están poniendo las pilas para sacar esto adelante. Por lo pronto, van a debatir la denuncia de la fiscal Patricia Benavides contra Pedro Castillo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá hoy la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra Castillo y los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. Anoche se conoció el documento que se pondrá a debate y que proyecta admitir a trámite la denuncia contra Castillo, Silva y Alvarado. Al presidente le atribuyen los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en calidad de autor y cómplice en el delito de colusión. A Silva y Alvarado les atribuyen autoría en organización criminal y adicionalmente a Silva le atribuyen autoría del delito de colusión. Si la subcomisión aprueba este informe, el dictamen pasará a la subcomisión, mejor dicho, a la comisión permanente. Por otro lado, vamos con otro de los flancos por los cuales se ataca al presidente Castillo, el más débil, a mi entender, y el de muchos. Se suspendió audiencia de traición a la patria. Se suspendió la comparecencia del presidente Pedro Castillo ante la comisión permanente para rendir sus descargos en el caso ya aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales por presunta traición a la patria. El presidente solicitó la reprogramación, pues hoy tiene una citación en la Corte Suprema en una audiencia de tutela de derechos. Luego de la carta de Castillo, el presidente del Congreso decidió suspender la sesión de la comisión permanente y le informó al mandatario que a partir de hoy su defensa tendrá acceso a todo el expediente que fue analizado en la subcomisión de acusaciones para que prepare su defensa y se presente a sustentarla en una fecha que se informará próximamente. Bueno, pero como adelanto de la debilidad de estos argumentos, podemos traer a colación lo que ocurrió ayer en una audiencia entre TC, porque la defensa del presidente Pedro Castillo ha presentado un habeas corpus que pretende anular esta sesión en el Parlamento alrededor del eventual delito de traición a la patria o el potencial delito de traición a la patria. El procurador del Congreso, Yuri García, vivió ayer un momento bastante incómodo, por decirlo menos. Así es. Durante la audiencia en el TC, en el que intentó defender los argumentos de la subcomisión, la que hablamos, la que terminó acusando a Castillo por traición a la patria, intentó defender los argumentos a partir de esta acusación que se dio, a su vez, a partir de una entrevista en la CNN dada por Pedro Castillo a Fernando del Rincón sobre la posibilidad de consultarles a los peruanos su opinión sobre la salida al mar para Bolivia. El magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe le preguntó si él creía que las opiniones del presidente podían constituir delito y el procurador se quedó sin palabras. Así es. Bueno, escuchen ustedes mismos la performance del procurador Yuri García, quien representa al Congreso. Ojo, no ha sido elegido por el Congreso, como yo dije ayer, ha sido elegido por el Procurador General de la República, pero da una idea de lo endebles que son los argumentos para inmiscuir, involucrar al presidente Castillo por el delito de traición a la patria. Escuchemos esta deplorable performance.
...a la dominación extranjera, o hacer independiente una parte de la misma. El acto concreto, típico.
Bien, conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y es parte de nuestra normativa penal, el hecho... me pide mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República.
No, señor abogado, usted es el abogado, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso.
Sí, a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que consideran, obviamente, en este informe es el hecho de antes de las intenciones que aparentemente habría tenido el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado pues a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista, es la de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si es que vemos el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la subcomisión, por lo que lo califique un acto de tentativa.
Conclusión, la opinión es un delito...
En grado de tentativa,
la,
señor.
La opinión.
De la subcomisión.
Señor abogado, esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque estamos hablando de que usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre, con su propuesta de la integración latinoamericana, a Antenor Orrego, con su propuesta de integración latinoamericana, a Mariátegui, a Basadre, a Víctor Andrés Belaúnde. Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que la opinión es un delito? ¿O como el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, algún nivel de actuación, un decreto supremo, un decreto de urgencia, un acuerdo de Consejo de Ministros, una iniciativa legislativa, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental? ¿Usted pretende que la figura de traición a la patria, a partir de la interpretación que se está haciendo, va a condenar la opinión propiamente? ¿O es que el presidente de la República desarrolló mayores acciones después de opinar tal como lo realizó en los medios de comunicación? ¿Alguna acción posterior realizó, en concreto, para concretizar?
Materialmente, como lo ha descrito el señor magistrado, no vemos eso en el informe. Ningún pronunciamiento, como dice usted, material respecto a Consejo de Ministros o algún acto material de esa manera no está postulado en el informe.
¿Qué tal escueliada que le dio el magistrado Gustavo Gutiérrez? Ojo, él es un magistrado elegido por este parlamento que tiene la atribución de elegir a los miembros del TC. En este esquema reduccionista, este magistrado no puede ser calificado como rojete, caviar, mermelero, así como a ustedes les gusta decir. No, no puede ser calificado como tal. Ha sido elegido por el parlamento y revela no solamente las... lamentables calidades académicas, argumentativas del procurador, sino también la debilidad de los argumentos del Parlamento. Ojo, la debilidad de esta acusación que victimiza a Pedro Castillo de cara a la visita de la OEA. Estratégicamente es una torpeza tremenda. Ojo, vamos con la otra orilla que también está en problemas, que tiene que ver con el título de este programa, que es que Kenji Fujimori, el hermano menor y... todo indica el hijo predilecto de Alberto Fujimori, ha sido condenado. Ayer fue condenado a 4 años y medio de prisión, que solo se hará efectiva cuando la sentencia quede en firme. Así es decir, luego de la apelación tendría que ratificarse la sentencia para que ingrese a un penal peruano. La sentencia del Poder Judicial se refiere a los llamados Mamani videos que confirmaron que hubo una transacción del apoyo de Fujimori y otros congresistas a PPK a cambio del indulto para el expresidente Alberto Fujimori. Los videos fueron hechos públicos por el entonces vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, el 25 de marzo del año 2008. Recordemos, Salaverry salió en conferencia de prensa a anunciar que Mamani había grabado a estos congresistas agrupados y conocidos como los Avengers. Así es, le sembraron un espía a Kenji Fujimori. Al margen del delito eventual que haya cometido, su propia hermana le sembró una espía. Y Salaverry cuenta en una entrevista a La República, cuenta en una entrevista a este diario, que cuando le dijo a Kenji, mejor dicho, a Keiko, oye, pero está implicado tu hermano, está metido Kenji acá. Y lo que respondió Keiko Fujimori en palabra de Salaverry es, bueno, pues, que se joda, que se joda. Eso es lo que contó Daniel Salaverry, por entonces intenso, entusiasta, vocero de Fuerza Popular, antes de que le saque la vuelta, claro está, contó lo que dijo Keiko Fujimori respecto a su propio hermano, que se joda, pero su padre también se jodió, disculpen el verbo, también su padre pagó los platos rotos por esta decisión, pues regresó a prisión, el indulto fue anulado. Ahora se sabe que en su momento Salaverry le advirtió, como dije, a Keiko Fujimori esta revelación, así es, y que la lideresa del partido dio la autorización de todas maneras para la publicación, aún a sabiendas de las consecuencias penales para su hermano. El Poder Judicial impuso la misma pena para los excongresistas Alfredo Bocángel y Bienvenido Ramírez y 4 años de prisión suspendida para Alexei Toledo, entonces asesor de Kenji Fujimori. La Fiscalía pedía para los excongresistas una condena de 12 años de cárcel, pero el juez les impuso la tercera parte. Así es, no se olviden, hay personas que no valoran esto, pues yo sí valoro y saco muchas conclusiones respecto a que una hermana pueda de esa manera entregar a su propio hermano, ojo, es su propio hermano, todo por cálculo político. Si a ustedes no les hace ruido esta revelación, este tremendo detalle, bueno, allá ustedes, pero en mi caso y creo que en el de muchas personas, esto realmente es inaceptable, que entre hermanos lleguen a este punto por puro cálculo político. Y no digo que Kenji sea una pobre víctima, simplemente estoy resaltando el detalle de delatar, de traicionar a un miembro de tu familia tan cercano como es un hermano e indirectamente a un padre. Bueno, vamos a hablar ahora de Tania Ramírez. La fujimorista Tania Ramírez logró 2 éxitos en la Comisión de Ética. Por mayoría, la Comisión de Ética decidió rechazar el informe técnico que recomendaba abrirle una investigación. ¿Por qué? Por ingresar a punta de combazos a la casa de su padre cuando estaba en semana de representación el 14 de octubre del 2021 a las 2 de la madrugada. El padre de la congresista denunció haber sido agredido y encerrado con candado. Sin embargo, eso no fue suficiente para la Comisión de Ética. Sin embargo, los congresistas rechazaron la apertura del caso argumentando que se trató de un asunto personal. La denuncia la había presentado su colega de Acción Popular, Darwin Espinosa. Él no solo no logró la investigación contra Ramírez, sino que la Comisión de Ética le abrió una investigación por haber llamado tendera a la congresista Ramírez. Así es, tendera porque la policía la detuvo por haber robado unos bienes en una tienda. Ojo, la detuvo. Los hechos ocurrieron en un pleno de septiembre en el que Darwin Espinosa le dijo a la congresista Tania Ramírez, tendera, paga la ropa, tendera. Como se recuerda, Ramírez fue intervenida en el año 2015 con unos productos sin pagar en un supermercado de Jesús María, pero el caso no pasó de ahí porque se trató de una menor cuantía, 202 soles, pero se cometió la falta. Fue detenida por la Policía Nacional la congresista fujimorista Tania Ramírez. Es un hecho. Bueno, en medio de toda esta crisis que no cesa, no termina, no merma, hay participaciones ciudadanas, propuestas ciudadanas que merecerían una mayor atención. Una de ellas es la Coalición Ciudadana, que agrupa a 200 organizaciones que ya tienen 7 reformas puntuales para proponerle al Congreso y lograr esta utopía que sería un adelanto de elecciones generales. Vamos con Hensler, con Álvaro Hensler, para que nos detalle en qué consiste este sueño de muchos. Adelante con esta salida a la crisis que propone la Coalición Ciudadana.
¿Por qué creer en vuestra Coalición Ciudadana? Bueno, primero que no es una propuesta personal. Yo soy uno de los voceros a nivel nacional y somos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde mayo, convocados por Transparencia, nos juntamos a conversar sobre las diferentes salidas. Y convocamos a organizaciones liberales, progresistas, derecha, izquierda, votantes de Castillo, votantes de Keiko, Fujimori, organizaciones sindicales, empresariales, digamos, todas las organizaciones que estábamos hartas de este Congreso, hartas de este gobierno, sintiendo que estamos entrampados en una película sin fin de terror y que va de espaldas a la ciudadanía. Y en julio acordamos tres cosas. Primero, que la única salida viable y concreta era el adelanto de elecciones. Dos, un adelanto con reformas políticas mínimas para que, si se van todos, no regresen iguales o peores. Y por último, una agenda ciudadana. De julio en adelante hemos puesto la coalición a trabajar para identificar estas reformas, reformas que no las hemos inventado. Hemos analizado todas las propuestas que han habido en los últimos años y décadas en el país, de partidos políticos, de instituciones democráticas, para encontrar cuáles son esos elementos que causan la crisis estructural y qué ajustes hay que hacer a nuestro marco constitucional para poder salir de esta crisis. ¿Y por qué tener esperanza? Porque nada se mueve y porque nosotros nos hemos unido muchos para hacer una propuesta muy concreta para, a partir del recojo de firmas, llevar una iniciativa ciudadana legislativa al Congreso para ojalá su discusión. Un proceso de que la ciudadanía se apropie de las reformas, con lo cual uno entra a nuestra web, coaliciónciudadana.pe, y uno puede opinar de esas reformas, y en los próximos días vamos, con esas opiniones, a afinar nuestro texto de iniciativa legislativa e ir a la OMPE a pedir el kit.
A ver, que ponga la página web producción, por favor, para que la gente, nuestros seguidores, ahí está.
Deja tu opinión aquí, coaliciónciudadana.pe. Con lo cual, ANUSCA, en las próximas semanas pedimos el kit, la OMPE se demora 10 días en responder, y con eso inicia el recojo de firmas, que sospecho que lo podemos hacer en un par de meses, para ya en verano del próximo año llevar al Congreso esa iniciativa con las firmas correspondientes para su discusión. Ahora que comienza el recojo de firmas, y dado que va a llegar al Congreso de la República, efectivamente hay un comité de incidencia que comenzará a acercarse a las bancadas para explicar estas 7 reformas, para incidir, para movilizarlos a qué, a conseguir esos 66 votos que se requieren para que esta propuesta pase eventualmente a referéndum.
ANUSCA es, escucha qué interesante, ¿ah? Que pasen a segunda vuelta las candidaturas con mayor votación, con máximo de 4 candidatos presidenciales. O sea, la primera reforma sería que pasen, que puedan pasar 4 candidatos a segunda vuelta eventualmente.
Pasan aquellos que suman 55% de los votos válidos. Y ese resuelve el problema de que no es posible que en la última elección el 80% no haya votado ni por Fujimori ni por Castillo. Y de tal manera que estamos diciendo que pasan 2, 3 o hasta 4 que suman el 55% de los votos. Y que es lógico, porque uno gana en primera vuelta porque tiene 50% más. Uno esperaría entonces que pasen a segunda vuelta también aquellos que representan un sentir mayoritario de la población.
Claro, para que no pasen a segunda vuelta dos candidaturas tremendas, terribles para mí al menos, desde mi orilla, que no sumaron ni siquiera el 20 y pico % entre los dos, ¿no?
Y si uno analiza nuestra historia y hubiésemos aplicado esta regla, probablemente solamente 2 veces hubiésemos tenido más de 2 candidatos. La elección Humala, García, que hubiese entrado Lourdes Flores, y esta última elección que hubiese entrado López Aliaga y Hernando de Soto. Lo que busca es evitar los males menores y la polarización de 2 enanos que pasen a segunda vuelta, ¿no?
Interesante. La segunda reforma, ANUSCA, es la elección del Congreso en la segunda vuelta. Ojo, ¿eh? Esto también suena muy bien después de conocer a los candidatos que pasen esta fase. Condenadas por delitos no podrán postular a cargos públicos ni financiar o integrar partidos políticos. Suena bien también, pero condenados en primera instancia, en última instancia...
Son condenados y sentenciados de delitos muy graves como narcotráfico, terrorismo, criminalidad organizada, corrupción, etc. Hay algunos elementos de esta fórmula que ya está en ley, lo queremos poner en la Constitución, y además creemos que es importante porque los partidos políticos no tienen suficientes filtros, hay muchos políticos que hacen política y son funcionarios con antecedentes penales. Queremos evitar, básicamente es una muerte civil para aquellos que han delinquido contra el Estado y pueden rehacer su vida, resocialización en otros lugares, pero no en el Estado peruano.
Elección electoral parlamentaria para poblaciones indígenas u originarias. Eso también es bastante saludable.
Sí, porque esto pasa también en otros países como Colombia. Sabemos que nuestro Congreso no logra, por nuestros distritos electorales, recoger la diversidad de nuestro país y efectivamente al crear esta circunscripción, que no es un voto doble, simplemente es aquellos que están dentro del padrón de indígenas y originarios, tienen más posibilidad de poder tener representantes en el Congreso y hacer escuchar su voz minoritaria, pero importante en el país.
Por supuesto, y es bastante inclusiva, ¿no? Y la penúltima, elección de miembros del Tribunal Constitucional vía concurso público conducido por una entidad independiente al Congreso y que la elección sea bajo reglas que ayuden a mantener la pluralidad e independencia del TC. Para empezar, ¿te parece que eso no está ocurriendo en este momento con la manera de elegir a los miembros del TC?
El TC, si ustedes analizan las últimas crisis políticas, la mitad de ellas vienen por la elección del TC en el Congreso, que está tremendamente politizado. Nuestra fórmula es separar la selección de la elección. En la selección es un concurso de méritos, como pasa con el Jurado Nacional de Justicia, liderado por el Defensor del Pueblo, universidades, etcétera, y tiene ahí una cantidad de miembros que por méritos pueden ser jueces del Tribunal Constitucional. Y después su selección. Un tercio lo elige el Congreso, un tercio lo elige el Ejecutivo y un tercio son los tres primeros puestos que pasan inmediatamente. Y además es renovación por tercios. Con lo cual, con todas estas fórmulas, lo que se quiere es evitar la politización del tribunal elegido que ahora 100% por el Congreso.
Sí, claro. Bueno, va a ser bien difícil que se desprendan de eso, ¿no? Igual que la elección del defensor del pueblo. La última, eliminar el riesgo de impunidad y arbitrariedad respecto a la vacancia por incapacidad moral. Eso
Bueno,
puede sonar muy, muy castiguista, digamos. A ver.
la verdad es que nosotros no hemos puesto nombre y apellido en ninguna fórmula, pero hemos analizado qué nos ha generado problemas. Y la verdad es que es un problema que un presidente en ejercicio tenga acusaciones de graves delitos como corrupción y criminalidad organizada y que haya esta nebulosa y discusión constitucional sobre qué hacer. Lo que tendría que pasar es que la vacancia por incapacidad moral sea como efectivamente fue su origen, por incapacidad mental y física comprobada. Y más bien, incorporar en el 117 la posibilidad de que un presidente en ejercicio pueda ser acusado o inhabilitado por delitos como corrupción. Dejarlo muy explícito, muy objetivo, para no llevar a interpretaciones de algo tan grave como que un presidente pueda haber cometido actos de corrupción. Sí.
¿Saldrías a marchar para defender y propiciar esta reforma que se vayan todos? Porque justamente una marcha es apoyando a Castillo, al gobierno, y la otra marcha, por más que explicaron previamente que era que se vayan todos, fue básicamente contra Castillo. Entonces, las dos
Sí.
marchas implican polarización. ¿Ustedes saldrían a marchar por esta postura?
Claro, una marcha que salió a que se vaya Castillo y la otra marcha a que se disuelva el Congreso, ¿no? Nosotros
Sí.
queremos que se vaya Castillo y queremos que se vaya el Congreso. Y que se vayan todos con reformas, porque si no regresan iguales o peores. Y claro, claro que saldremos a marchar. De hecho, en redes ya hemos estado escuchando a gente que dice, oye, si ustedes y otros convocan a la ciudadanía a que se vayan todos con ese grupo de reformas, ahí estaremos. Y esperemos un momento, digamos, nosotros creemos en las marchas espontáneas, las principales marchas en el país, sí, ha habido organización, pero han sido espontáneas en el sentir ciudadano que es importante un cambio, no de extremos, que estamos hartos de los extremos, sino un cambio real, concreto, que nos dé viabilidad como país.
Bueno, ahí tienen las 7 reformas en la página web de Coalición Ciudadana para que las puedan analizar y eventualmente apoyarlas. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Abrazo grande para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.